La profecía en panorama es el estudio que presentamos a partir de este momento en Visión para Vivir.
Todas las profecías que apuntaban a esta época se han cumplido fielmente, por lo tanto todas las que quedan por cumplirse se cumplirán tal como han sido descritas en la inerrante Palabra de Dios.
Indudablemente existe hambre por información profética. Hay muchos libros publicados con respecto a los eventos del futuro y el mundo en general tiene una pasión por todo lo relacionado con lo desconocido. Las personas buscan agoreros, adivinos, brujos, psíquicos, con el propósito de conocer un poco más de lo que les intriga. Satanás es un artista del engaño y muchos aceptan sus mentiras como verdades, pero la única información confiable y segura es la que existe en la Palabra de Dios. Le invitamos a compartir con nosotros la segunda parte del mensaje titulado La profecía en panorama.
Estamos estudiando el libro de Daniel, es fascinante, por supuesto. Y estamos hablando ahora de la profecía en panorama. En el programa anterior hablamos de algunos aspectos sobre la nación de Israel. El pueblo de Israel finalmente regresó a su tierra, restablecieron su gobierno. Y luego hablamos de que hubo 400 años de silencio, donde ningún profeta escribió nada. Se le llamó el período intertestamentario. Y desde los días en que Malaquías escribió hasta los días de Jesús y la escritura de los evangelios, no hubo profecía que se escribiera. Entonces vino Cristo. Vivió, sufrió, murió, fue sepultado, todo bajo la ley. Cumplió perfectamente todas las justas demandas de Dios contra el pecado descritas tan maravillosamente en la ley. Jesucristo llegó a ser la personificación de la gracia, del perdón, del amor y la esperanza, pero murió. Luego resucitó. Después de unos pocos días más en la tierra ascendió. 10 días después de su ascensión en un aposento alto se hallaban reunidos algunos de los seguidores de Jesús. Experimentaron el principio de la iglesia, un programa mundial completamente nuevo para ellos, que Dios puso en marcha completamente diferente a la ley y completamente diferente en estilo de vida, en filosofía y en distintivos. La iglesia empezó como resultado de la venida del Espíritu Santo. Es en esta era que usted y yo estamos viviendo precisamente ahora. Y estoy absolutamente convencido de que estamos viviendo en los últimos días. Ahora bien, antes de seguir más adelante, recalquemos algunas cosas. Primero, veamos Mateo 16:18. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observe Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Veamos ahora Hechos capítulo 2. Note el comienzo de la iglesia. La iglesia nació, dio a luz esa obra prometida, Dios. Y finalmente piensa en Efesios capítulos 1 al 3, donde usted encuentra todo lo que necesita leer en cuanto a la iglesia por un tiempo. Mencionemos algunos distintivos de la iglesia. Quiero señalar tres. Primero que nada, en la era o edad de la iglesia no hay nada que temer. No hay distinción entre judío y gentil, ninguna distinción. Si usted llega a conocer a Cristo siendo judío, llega a ser parte de la familia de Dios. Si conoce a Cristo siendo un pagano consumado, con un trasfondo gentil, llega a ser parte de la misma familia. No hay distinción entre el uno y el otro. Esto nunca fue así durante los días de la ley. El judío era judío, uno lo sabía. Era el depositario de la palabra de Dios. Era la razón por la cual la palabra de Dios se preservaba. Dios le habló al judío primero y por su intermedio a las demás naciones. Por eso, todo era diferente. Pero ya no es así. Ahora, no hay distinción entre judío y gentil. Segundo, no se revela ninguna fecha ni tampoco se indica cuánto durará. Si alguien le dice alguna fecha para el fin de la edad de la iglesia, sencillamente lance un suspiro profundo, dele una palmadita en la cabeza y dígale que va a orar por él. Eso es todo. Nadie puede fijar una fecha para el fin de la edad de la iglesia. Lo oigo continuamente. Es más, el pastor Chuck Swindoll dice que cierto pastor con quien él trabajó una vez dijo que ocurriría en 1972. Cuando llegó el año 1972, dice que se sintió tentado a escribirle y preguntarle cómo le iba. Así que no se revela ninguna fecha en este respecto. Tercero, esta era o edad terminará con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesús ha establecido en su programa mundial un período maravilloso, entre paréntesis, que es totalmente diferente a cualquier otra era en la tierra. Tenemos el gozo, el privilegio, de vivir en este tiempo en el cual el Espíritu de Dios mora universalmente en sus hijos, en el cual la palabra de Dios se puede abrir y exhibir maravillosamente, en que la evangelización está abarcando toda la tierra. Era maravillosa, muy diferente de los días de la ley, con sacrificios y sacerdotes, con adoración en el templo y requisitos de un estilo de vida rígido. La libertad de la gracia la tenemos, la hermosura de la adoración en el primer día de la semana, las alegrías que simplemente tenemos y que damos por sentado. Todo esto es parte de la era de la iglesia. Ninguno despreciando al prójimo debe hacerlo, ninguno debe hacerlo, o despreciándose a sí mismo debido a su herencia o su raza. Es un tiempo maravilloso. Desde aquí en adelante avanzamos hacia el futuro. Nos hallamos hacia el final de la edad de la iglesia. Esto nos llevará al rapto de la iglesia. Si desea anotar algunas referencias bíblicas, alístese, que voy a darle unas cuantas. Puede leerlas más tarde. Primera a los Corintios 15, versículos 50 al 58. Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. También puede buscar Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. A mi juicio, este pasaje indica claramente que la iglesia será sacada antes de tiempo de gran prueba que acaecerá sobre todo el mundo. Es un gran pasaje que enseña el rapto y su lugar en el plan profético divino. Ahora, permítame señalar un par de distinciones en cuanto al rapto. Primero, todos los creyentes vivos y muertos serán llevados. La segunda no es tan obvia. Solo los incrédulos o no creyentes serán dejados en la tierra. Esta es una gran verdad. Es el próximo evento de envergadura en el programa futuro de Dios. Lo espero todos los días, me viene a la mente con más frecuencia cuando estoy bajo alguna prueba que cuando las cosas marchan bien. Hay semanas en que realmente quisiera que ocurriera el rapto de la iglesia. En esos días encuentro gran esperanza, gran consuelo, gran estímulo. Entono las palabras del cántico, ¿cuándo, Señor Jesús, cuánto cantaremos el gozo? Con cántico nuevo, Cristo volvió. Aleluya. Ahora escuche las palabras de Pablo en 1 a los Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estimado oyente, eso es esperanza. Vivos y muertos transformados instantáneamente, llevados para estar con el Señor eternamente. ¿Sabe lo que esto significa? Significa desastre. Porque esto quiere decir también que los no salvos quedan en esta tierra para experimentar el caos, el conflicto, la prueba, la angustia, los hogares destrozados debido a matrimonios mal avenidos, iglesias que se quedan medio llenas, medio vacías. Algunos de ellos nunca sabrán que el rapto ha ocurrido. Seguirán su vida como si nada hubiera pasado. Algunos de los que me escuchan en este programa serán dejados porque nunca han conocido a Jesucristo. Tal vez usted sea uno de ellos. Usted está confiando en su asistencia a la iglesia, su buen comportamiento moral, sus amigos cristianos, como si por un proceso de osmosis, de alguna manera, lo bueno se le pegara. Nunca ha humillado su corazón ante Dios para decir, soy pecador, necesito esperanza, necesito ayuda, necesito perdón, necesito tu amor, Señor Jesús, necesito tu gracia, perdona mis pecados. Usted está confiando en algo diferente. Porque reconocer esto exige humildad. Le suplico en esta ocasión que si algo aprende de la profecía, aprenda la importancia de estar listo para la venida de Cristo, y la mejor manera de hacerlo es haber aceptado a Jesucristo en su corazón. Siguiendo en el gráfico y la profecía, luego tenemos el período de la tribulación. Voy a darle algunos pasajes bíblicos y luego le indicaré algunas características de este período. 4 capítulos de Daniel abren la escena de la tribulación. Daniel 2, 7, 9 y 11. También Mateo 24, versículos 21 al 24, y Apocalipsis capítulos 13 al 19. ¿Cómo será este período de la tribulación? ¿Se salvará alguien? Sí. Habrá personas que llegarán a conocer al Señor Jesús. Será difícil. Muchos pagarán con su vida. En las Escrituras se les menciona como los decapitados por causa del testimonio de Jesús. pero Dios obrará en el corazón de algunos individuos. Sin embargo, en su mayor parte habrá una gran personalidad dominante. Recalquemos eso primero. El mundo caerá bajo el liderazgo de un gran personaje a quien, en los términos proféticos del Nuevo Testamento, se le llama la bestia. Se le llama así debido a su naturaleza. En lo más profundo de este personaje habrá una naturaleza bestial. Su experto en relaciones públicas será el falso profeta. Detrás de bastidores, por supuesto, estará el poder del mismo Satanás dándole la habilidad y capacidad de realizar obras prodigiosas. Probablemente, sin duda, por medio de la televisión nacional, en giras, promesas que pueden cumplir y que les ayudarán a ganarse el corazón del mundo. Entonces, para empezar este periodo, la bestia firmará un pacto con el mundo del Medio Oriente, especialmente con la nación de Israel. Este pacto entrará en vigencia y proveerá cierta medida de paz durante la primera mitad de este periodo. Habrá un periodo inicial de una asombrosa paz, pero en lo más hondo de este individuo habrá un plan de engaño en operación. Durante ese periodo habrá también un sistema económico ingenioso. En las palabras del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, se le llama la marca de la bestia. Para poder llevar esa marca, usted debe ser seguidor de ese gran personaje. El que lleva esa marca podrá comprar y vender libremente. El que no la tiene puede fácilmente perder su vida. Con frecuencia así ocurrirá. O si no, se morirá de hambre lentamente. Y a los ojos del sistema mundial ni siquiera se le tomará en cuenta. Será difícil incluso tener una cuenta bancaria. Imagínese cómo será una vida así, sin ninguna forma o sistema de intercambio. Todas las rutas comerciales estarán bajo este sistema. El sistema de transporte, de trenes, todo el sistema de transporte de provisiones y bienes estará atado a este sistema económico, bajo la dirección y a gusto de este engañador que romperá su acuerdo cuando haya pasado la mitad de ese periodo de tiempo. Entonces todo el infierno se desatará. No solo el infierno en esta tierra de parte de todos los que le han seguido, sino también del mismo cielo, cumpliendo todos los juicios que Dios dijo que vendrían sobre las personas que rechazaran a su Hijo. El cumplimiento de esto se describe en Apocalipsis 13, al capítulo 19. Antes de ver unos pocos versículos de este pasaje, déjeme destacar otra cosa que necesita comprender. Este periodo de tiempo concluirá con lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Tal vez usted haya oído esta palabra mencionada aquí y allá y no sabe de qué se trata. Según como comprendo las escrituras proféticas, la batalla del Armagedón no tendrá lugar en un día o dos o tres, tendrá lugar en un lapso de por lo menos 3 años y medio. Es una campaña que sigue su estrategia y finaliza en Megido, un amplio valle. Diremos más de esto cuando lleguemos a los capítulos 7 y 11 de Daniel. Pero esta batalla del Armagedón pondrá punto final al período de la tribulación, puesto que el Señor Jesucristo retorna a la tierra para establecer como Rey de Reyes y Señor de Señores su trono. En el versículo 11 se toma la escena. Dice: entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que el Señor regresará del cielo, sus ojos serán como llama de fuego, y había, dice, en su cabeza muchas diademas, es decir, coronas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Claramente se trata del Señor Jesucristo, nadie más lleva ese nombre. Así que Jesucristo regresa, note el versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio le seguían con caballos blancos. Algunos piensan que se trata de ángeles, pero no, no son ángeles, por cuanto son los mismos a quienes se les menciona en el versículo 4 y siguientes del capítulo 20, y gobiernan la tierra durante el reino. Así que los ejércitos que regresan con el Señor Jesús en su segunda venida son los mismos que se fueron con Él en el rapto. Regresaremos siguiéndole a esta tierra y en verdad reinaremos en esta tierra durante el período del reino. Antes de explicarlo con más detalle, piensen cómo podrá usted gobernar su propia ciudad si está aquí. Al pensarlo, considere también Mateo 24, versículos 29 al 31. Cristo literalmente vendrá a esta tierra, pondrá a su diestra las ovejas y a su izquierda a los cabritos, los creyentes y los incrédulos. A esto los arrojará de la tierra, dejando solo a los creyentes vivos que hayan salido vivos del período de la tribulación y para empezar su reino, el milenio. La palabra latina milenio significa mil. Jesucristo estará literalmente en esta tierra y gobernará con vara de hierro. Note que el versículo 15 dice: De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir rey sobre todos los que se llaman reyes, Señor sobre todos los que aducen o reclaman señorío. Jesucristo tendrá el nombre supremo en toda la tierra. Esto ocurre en el milenio. Las citas bíblicas son Apocalipsis 20, versículos 1 al 6, Isaías 11, Isaías 40 al 66, y hay muchas otras citas, pero basta con estas por el momento. La pregunta es, ¿cómo será este reino? ¿Por qué tener un reino? ¿Cuál es la razón si Jesús está en la tierra? Pues bien, recuerde que Dios dijo que su palabra nunca volvería vacía. Si no hubiera el reino, nunca habría el cumplimiento de las cosas que le prometió a su nación y que no se cumplieron en la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia no hay diferencia entre judío o gentil, entre varón o mujer, entre esclavo o libre. Así, algunas de las promesas que le dio a su pueblo, por ejemplo, en segundo libro de Samuel capítulo 7, pasaje lleno de grandes promesas para David y su pueblo, que nunca se han cumplido. Habrá una gallina en cada olla y una uva en cada vid. No habrá hierbas malas, no habrá espinos, los niños podrán incluso jugar con los animales grandes. Ahora déjeme pasar al lado sombrío y decirle algo más. Incluso en un medio ambiente perfecto habrá incrédulos. Eso es lo que dice la palabra. Si tan solo se limpiara la sociedad, dicen algunos, se lograra cambiar a los seres humanos, entonces todo sería diferente. La verdad es que no. En la edad del reino, Jesús está en la tierra, gobernándola, eliminando el crimen, manteniendo la justicia, y todavía hay quienes, cuando tienen la oportunidad de rebelarse, se volverán en contra suya. Ahora permítame mostrarle algo respecto a la perspectiva de Daniel. ¿Nota usted la posición de Daniel? Daniel no vio todo lo que nosotros vemos. Daniel nunca vio la edad de la iglesia, nunca la menciona. Es una brecha, a decir verdad. Ningún profeta la vio todo. Nadie vio todo. Daniel no vio a Jerusalén reedificada. Lo que sí vio fue el surgimiento de las potencias gentiles mundiales. En ese sueño fabuloso que tuvo Nabucodonosor, Daniel lo interpreta. Cuando empieza a describir, empezando en la cabeza, luego el tronco, sigue hacia abajo, usted puede ver el esquema completo de las cosas proféticamente desde el punto de vista de las naciones. Daniel vio todo eso según se desdobla desde su perspectiva. Vio la venida y muerte del Mesías, vio el tiempo de aflicción como pocos profetas lo vieron, vio el tiempo de la justicia que nosotros conocemos como el reino. Ahora permítame decir dos cosas respecto al alcance de Daniel. Primero quiero que recuerde que el principal enfoque de Daniel son las potencias gentiles, no el judío. Su enfoque principal es el mundo gentil. Es eso lo que hace interesante para nosotros. Somos básicamente gentiles. Y en este estudio Daniel estudia nuestro pasado, nuestro futuro. Segundo, el principal formato de Daniel son sueños y visiones. Más bien, sueños suyos propios o los sueños de otros. Ahora bien, al hablar de profecías, todo el mundo se emociona. Ocurrió cierta ocasión en una reunión en la iglesia que pastoreaba el pastor Sindual. Como siempre había comida, alguien trajo a colación el tema de los terremotos. Como son frecuentes en la región de California, no faltó que alguien hiciera una predicción. Entonces, ¿qué se hace en un terremoto? Orar mucho. Una señora sabiamente dijo, lo que necesitamos es un punto de encuentro. Los que tienen niños pequeños necesitan ponerse de acuerdo en cuanto a un lugar donde encontrarse, realizar simulacros, ejercicios. Los niños van a confundirse, téngalo por seguro. Así que, dice el pastor Swindoll, que empezó a pensar, vaya, un punto de encuentro es lo que necesitamos. A veces me pierdo yendo a mi trabajo en las mañanas, y usted me pide que me acuerde de un punto de encuentro en caso de un terremoto, pensó el pastor Swindoll. Así que dice que se quedó despierto hasta la medianoche pensando en el terremoto. De repente se dio cuenta que era una tontería. Toda la semana había estado preparando un sermón en cuanto a la profecía, y una predicción infundada la tenía despierto. Se acordó de las palabras del cántico que dice, puede ser al amanecer, cuando el día aclare, cuando la luz del sol disuelva las tinieblas y la sombra, que Jesús vendrá en la plenitud de su gloria para recibir del mundo a los suyos. ¿Cuándo, Señor Jesús, cuándo cantaremos el gozoso canto? Cristo retornó. Aleluya. Amén. Así que dice el pastor Swindoll, me puse a danzar en la sala pensando en lo que significaría para mí personalmente el regreso de Jesús. ¿Sabe lo que ocurrió? El diablo vino y me dijo, vaya, eso no es nada más que escapismo evangélico. A los evangélicos les encanta hablar del rapto cuando reciben malas noticias. Dice el pastor Swindoll, pues bien, déjeme decirle que eso procede del infierno. Porque Pablo dice en 1 a los Tesalonicenses 4:18, alentaos unos a otros con estas palabras. No es ningún escapismo apoyarse en la gran promesa de Jesucristo de que Él, en efecto, regresará, dice el pastor Chuck Swindoll. Ahora, lo que le he presentado en este estudio es el concepto premilenial del retorno de Jesucristo. Hay algunos que creen en su venida postmilenial, o sea, que regresará después del reino. Algunos creen que no habrá reino. Eso es lo que están pensando, ese es el punto de vista amilenial. Dicho sea de paso, son muchos los que creen en este punto de vista. La mayor parte de cristianos en la actualidad creen que no habrá reino y que Cristo ya está reinando. Opinan que simplemente habrá su venida, la resurrección y la eternidad del futuro. Mi posición, y la posición del pastor Chuck Swindoll, es premilenial. Déjeme decirle que no voy a dedicarme a minuciosidades respecto a nomenclaturas. Lo que sí quiero decirle es que Jesús viene, y viene pronto. Toda la evidencia que vemos en la Escritura, tanto como en nuestro tiempo, indica que su reino viene, que su presencia está cerca, que podría ocurrir en cualquier momento, que podría ocurrir como dice su palabra, como ladrón de noche. No sabemos cuándo. Lo que sabemos es que estamos en los últimos días porque los últimos días son los últimos días de la iglesia. Así que, ¿podría Jesús venir esta noche? Sería grandioso, ¿no es cierto? Librarnos de todas las deudas, de lo que debemos de la casa o de lo que debemos de un automóvil o de una bicicleta, y directo a la gloria. Sin embargo, déjeme decirle que hay una persona que no se ríe del asunto. Esa persona es la persona que no tiene a Jesucristo. Debe estar triste, debe estar preocupada. Esto hace que el no creyente se llene de pánico, que se ponga a sudar, o que hipócritamente diga, a mí no me interesa. Entonces se dedica a hacer su gimnasia mental, es una patraña, se están inventando cosas, son fanáticos. Pero la gran verdad es que en lo profundo del corazón de todo individuo está la seguridad de que no somos simples animales que, terminada nuestra vida, se termina todo, sino que somos seres humanos con espíritu, almas y cuerpos que algún día tenemos que enfrentar a Dios. Así que yo no me estoy inventando estas cosas. El texto de la palabra de Dios habla por sí mismo. Estoy listo a cambiar mi posición si Dios me mostrara que estoy equivocado. Pero para entender la verdad de Dios hemos tenido que estudiarla profundamente. Y lo que podemos decir es que verdaderamente Jesús regresará. Y lo más lógico que usted puede hacer es prepararse para recibir a Jesucristo como uno de sus hijos. Porque si usted no es un hijo de Jesucristo, usted estará perdido para siempre. De paso, ser hijo de Jesucristo no significa tener religión, sino tener la salvación que se recibe por la gracia. No asistir a una iglesia, sino ser parte de la iglesia por la salvación que recibe. Así que donde quiera que esté, en este momento dígale, Señor, quiero entregarte mi vida, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo. ¿Está dispuesto a recibir ayuda? Solicítela, estamos listos a ayudarle.